Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Y antes de empezar, enviar un mensaje de condolencia a los familiares y amigos de esas víctimas del incendio en Los Ralejos, en este norte nuestro, que, bueno, pues ha visto pues azotado por un incendio, por los típicos accidentes que, sin preverlo de ninguna forma, pues bueno, pues se llevan vidas por delante, ¿no? Así que antes de empezar con nuestro tema, enviar ese recuerdo y ese ánimo a familiares y amigos que nos pueden estar escuchando y que se hayan visto afectados por ese incendio que comentabas esta mañana.
Un incendio además que todavía no se ha solucionado totalmente, puesto que hay personas desalojadas, hay investigación abierta y todavía gente herida y grave. Con lo cual, esta mañana que nos poníamos en contacto con el Ayuntamiento de Los Realejos, nos pedían un poco de tiempo porque están un poco sobrecargados, amortiguando un poco la repercusión de la noticia. Insisto, porque todavía está el tema en investigación, no están claras las causas del incendio. Hay personas heridas, hospitalizadas, una de ellas muy grave, e insisto, hay personas desalojadas de sus viviendas. Con lo cual, el tema, durante la mañana de hoy iremos viendo si podemos poner en contacto con el Ayuntamiento, que estamos en contacto con ellos, pero bueno, igual entran en directo para actualizar cómo va todo. La verdad es que es desagradable muy, y además muy incierto qué ha pasado también. No se sabe exactamente qué es lo que ha pasado.
Sí, los incendios son así, sobre todo en incendios en edificios donde habitan muchísimas personas, pues bueno, pues a pesar de las medidas de seguridad que puedan tener los edificios, pues siempre hay víctimas, o más graves o menos graves, pero es muy difícil que en un incendio no se produzcan víctimas.
Bueno, pues esperemos que pare ya el número de víctimas, que ya 3 son bastante, y que todas las personas vuelvan a sus casas lo antes posible.
Y bueno, los heridos pues se recuperen lo antes posible.
Seguro que sí. Bueno, pues vamos a ponernos ahorita a San Antonio y hacer nuestros rezos para que eso sea una realidad en el transcurso de la mañana de hoy. Vamos a ver, Ignacio, porque ayer me comentabas un tema que me parece súper interesante, porque se habla, entre comillas, mucho, pero realmente con poca profundidad. Y aunque echamos las campanas al vuelo diciendo ahora el turismo en Canarias va a estar maravillosamente fortalecido, puesto que se van a eliminar competidores con esto de la guerra de Irán y Oriente Próximo, ahí todo alterado, y van a venir un montón de gente rica, de estos que vienen a Dubái, a Qatar, a Bahrein, a Emiratos Árabes, bueno, pues parece que a lo mejor tenemos que empezar a pensar que querrán venir, pero a lo mejor no pueden venir porque va a haber reducción de líneas aéreas por la falta de queroseno. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, esas son las advertencias, los avisos que están realizando las compañías aéreas. Con el cierre del estrecho de Hormuz, pues también se ha cerrado el suministro de queroseno que procede de las refinerías y de esa zona. Y en el caso de Europa, pues estamos hablando de pues prácticamente el 40% del suministro de combustible de aviación. Este es un tema que ya advertí hace, pues bueno, cuando comenzó la guerra de Irán.
Que vamos para 2 meses, ¿eh? Ignacio, sí, que sí, vamos sí. Para 2 meses, ya esta semana creo que cumplen 2 meses.
Sí, me acuerdo que fue un lunes, la guerra comenzó un fin de semana, y ya en aquel momento estuvimos comentando la dependencia enorme que tenemos en Canarias de los combustibles fósiles, del petróleo. Y del queroseno, del gasoil, de la gasolina. Y bueno, ya en aquel momento dijimos que si el conflicto era corto, no tendríamos o no sufriríamos grandes consecuencias. Estamos viendo que el conflicto se alarga. La tregua que se ha firmado está pendiente de un hilo. Este fin de semana ha habido distintos incidentes con buques, tanto por un lado como por otro, por el lado iraní y por el lado norteamericano. Y bueno, el estrecho en definitiva está cerrado. Bueno, pues esto se va alargando. Como dices tú, a lo tonto, ya llevamos para 2 meses de conflicto. Las reservas se van agotando y las compañías aéreas han sido claras al respecto. Si no hay combustible, más allá de que suban los precios de las tarifas, pues se acabarán suprimiendo distintas conexiones aéreas, distintos vuelos, y esto para Canarias pues es una muy mala noticia, porque si los turistas no pueden llegar, pues se quedarán en otros destinos, donde puedan ir en tren, puedan ir en sus vehículos, puedan ir en sus guaguas, o se queden en sus propios países, a la vista del panorama y de las dificultades y de los costes, porque no solo suben las tarifas aéreas, también sube el precio de todo tipo de transporte, y bueno, y al final las economías se pueden estirar hasta donde se pueden estirar, por muy ricas que sean. Entonces, esto es un tema serio y preocupante que ya veremos cómo evoluciona. En el caso de las conexiones interinsulares, hace unos días vi unas declaraciones de un responsable de Vinter de que hay reservas. Y en el caso incluso del transporte aéreo nacional, nosotros con la península y la península con nosotros, pues tampoco parece haber excesivo problema porque pues tenemos refinerías, tenemos ciertas reservas, tenemos ciertos suministros y no parece tan grave el asunto de momento, porque evidentemente si las situaciones se prolongan, pues al final las reservas se terminan. Y hay una cosa clara, una cosa es tener combustible y otra cosa es a qué precio está ese combustible. Y estamos hablando de que ya en lo que llevamos de guerra el queroseno se ha elevado más de un 100% su precio. Entonces ya no es cuestión solo de poder pagarlo o no, o de querer pagarlo, sino que esto al final se traduce en aumento de los billetes. Y hay una cosa muy clara y ya muy estudiada en el mundo del turismo. Incrementos de un 10% en el precio de los vuelos implica reducciones de la demanda, reducciones de los billetes que se venden, entre un 3, un 8, un 10% fácilmente, depende de los mercados. Y en el caso de Canarias, yo ayer estuve haciendo algunas estimaciones y si estos precios pues se encarecen en estos porcentajes, nos podemos ver con a lo mejor 1,5 millones, 2,5 millones de turistas menos a partir de ahora. Todo dependerá de si la guerra se prolonga, si no se prolonga, el tema de suministros, pero desde luego bien no nos va a hacer ninguno. Así que en Canarias tenemos que estar muy pendientes de la evolución de este tema.
Atentos tenemos que estar, sí, porque las refinerías españolas atienden a las compañías aéreas españolas y puede ser que tengamos garantizado, entre comillas, lo de garantizado el suministro en los próximos meses, porque tenemos refinerías que producen queroseno. Pero según tengo entendido, en Gran Bretaña y en Alemania, que son los orígenes de nuestros turistas, no lo tienen tan claro.
No, por eso te digo. Y aparte, también el factor precio. Es decir, una cosa es que quiero comprar combustible y ¿cuánto vale? Tanto, pues lo pago. Y eso, lógicamente, se repercute de una forma o de otra en el precio de los billetes de avión o en los paquetes turísticos. Otra cosa es que ni teniendo dinero puedas suministrarte y puedas comprar combustible porque no lo hay. Y es lo que te comento, se acaben cancelando diversas rutas, diversas líneas, diversas frecuencias. En fin, esto siempre es un problema para cualquier turista, para cualquier persona que quiera viajar. Lo que nos queda, no podemos hacer nada. Es decir, solamente nos queda esperar y confiar, porque no queda otra, en que el conflicto de una u otra forma se por lo menos se llegue a un alto el fuego y se llegue a una cierta normalidad. Ya veremos, a ver, porque de momento las señales son malas.
De todas maneras nos coge una vez más con el paso cambiado, puesto que el modelo turístico que ofrecemos nosotros al mercado internacional sigue siendo un turismo de masa, un turismo de gran volumen. Y una vez más, pues podríamos estar pensando, ya no ahora, sino hace un año, dos o cinco desde la pandemia, en que tendríamos que prepararnos para recoger o recibir menos personas con más poder adquisitivo. Esto sería otra vez otra oportunidad para replantearnos el tema, ¿no? Van a venir menos, pero a lo mejor los que vienen traen más billetes de dólares y de euros, ¿no?
Sí, pero ya comentamos también, recuerdo haber comentado alguna de estas intervenciones mías, que el turismo que viene a Canarias ya le cuesta su dinerito venir aquí, ¿eh? Me estoy refiriendo sobre todo a turismo extranjero. Estamos hablando de que a una familia alemana de 4 personas, la pareja y un par de hijos, oye, unas vacaciones en Canarias de 9, 10 días con un hotel de 4 estrellas más o menos, la bromita le puede salir 3.000, 4.000, 5.000 euros como si nada. Entonces, entre desplazamientos, alojamientos, gastos que se hacen aquí y tal, es decir, tampoco estamos recibiendo millones de mochileros que no tienen dónde caerse muertos, hablando claro, estamos recibiendo a un turismo de clase media, media alta, que venía a Canarias le cuesta mucho dinero, igual que le cuesta mucho dinero a muchos peninsulares. Nosotros no somos conscientes porque tenemos la bonificación del 75%, y cuando sacamos un billete, pues qué bien, pues sí, y qué caro está. Pues sí, pues ponte sí. El papel.
Caro cuando pagamos 100 euros, y hay que pensar que el que viene para acá paga 400.
Efectivamente, que incluso lo podemos ver cuando hacemos a través online comparaciones de precio o se hace la compra y tienes la ventanita de eres residente o no eres residente. Y entonces ahí automáticamente ves cómo disminuye el precio. Y ves el precio al que tendría que estar pagando una persona que no es residente en Canarias y no tiene derecho a bonificación y el precio que pagamos nosotros porque tenemos derecho a esa bonificación. Y alucinas muchas veces con la cuantía. Ahí es donde te das cuenta de que venir a Canarias para alguien de la península que no venga en un paquete turístico a lo mejor con unos precios ajustados, la broma sale bastante cara, es decir, que tampoco estamos hablando aquí de que viene cualquiera, no sé, en un patinete, a lo mejor en la península sí, porque te puedes desplazar con mayor facilidad y a unos precios muy económicos, ahora que el tren está barato y que, pues siempre tienes la opción de la guagua y en el caso de vehículos particulares, bueno, la gasolina está cara también. Pero en definitiva, en Canarias tienes que venir por avión,
sí,
porque
sí.
Por barco viene muy poquito, y los precios son los que son. Y luego los alojamientos, los hoteles, los precios de los hoteles, de los alojamientos en general, tampoco están regalados. Solamente cualquiera que quiera, que mire, que quiera hacer una reserva, que quiera pasar un fin de semana, que quiera tener unas vacaciones en un establecimiento alojativo de nuestras islas, pues que vaya, mire los precios y compare. Es decir, aquí esto de que un turismo de más nivel económico, pues de millonarios, no sé, tipo Mónaco, pues no sé cuántos millonarios hay en el mundo, pero que tampoco tenemos recibimos un turismo de ya te digo, de mochila y de 2 euros en el bolsillo. Así que en ese aspecto, hay que tener las cosas claras. Tanto es así que otro de los temas que tenía yo previsto para hoy era reaccionar a las declaraciones del presidente de AENA, un tal Maurici Lucena, que habló hace el jueves pasado en la Junta de Accionistas de AENA para anunciar a bombo y platillo pues unos beneficios récord por tercer año consecutivo, de 2.000 y pico millones de 2.136 millones de euros exactamente, y un reparto de dividendo de 1 euro y 10 céntimos casi por accionista. AENA es una empresa público-privada donde el 51% de las acciones las tiene el Estado como administración o gobierno central, aunque yo el Estado considero que el Estado son todas las administraciones, gobierno central, autonómicas, locales, cabildos y demás, pero bueno, aquí estamos con eso.
Solo está representado el Estado, no hay representantes de las unidades.
Está la administración central, vamos a llamarlo con precisión.
Aunque a lo mejor que hay algún vasco o algún catalán, Maurici Lucena no es de Cuenca.
No, precisamente no. Y sobre todo las declaraciones a mí me parecieron, un canto a la defensa de los intereses del 49% privado de esta empresa, que son fondos de inversión internacionales muy potentes, que están metidos donde hay negocio y donde hay dinero. Y entonces, bueno, este señor, para quien no haya oído o sepa de qué va la historia, este señor lo que dijo que nada de que las comunidades autónomas metieran sus narices en la gestión ni en consejo de administración ni nada por el estilo de AENA. Digo, claro, ¿cómo va a querer este señor que las comunidades autónomas metan las narices, sobre todo en el caso de Canarias, que es la que nos preocupa, para que vean la sacadera de perras que se tiene AENA aquí en Canarias con sus aeropuertos, sobre todo los 4 aeropuertos principales? Esto ya hablamos también hace semanas, que dice un estudio de cálculos de posibles cantidades que se estaban manejando, y desde luego AENA en Canarias saca muchísimo más dinero que el que incluso después devuelve en forma de inversiones, esas que tenemos que estar suplicando todos los días, pues para que se mejore un aeropuerto, para que se mejore otro, aquí en Canarias, bueno, pues ni con el dinero que dice que va a invertir o que dice que está invirtiendo, por supuesto la red de aeropuertos en conjunto de Canarias claramente genera superávit y nutre las arcas de esta compañía, de estos beneficios tan espectaculares, tan de récord, y este reparto de dividendos también tan generoso. Claro, con razón este señor no quiere que las comunidades se enteren de cuánto dinero están sacando, en el caso de Canarias, ya te digo, porque casualmente no hay cifras oficiales, es decir, no hay forma de saber cuánto dinero cuesta, cuánto dinero genera, qué beneficio genera tal o cual aeropuerto, ni de Canarias ni de todo el país. Solamente tenemos cifras agregadas en total. En Canarias sabemos y es lógico que hay aeropuertos deficitarios, los pequeñitos, el Hierro, la Gomera, el de La Palma. El de Tenerife Norte puede estar en un punto más o menos de equilibrio, y luego los grandes aeropuertos turísticos, el de Tenerife Sur, el de Gando en Gran Canaria, el de Lanzarote y el de Fuerteventura, que son aeropuertos que reciben millones de personas cada año, millones de pasajeros, pues eso, vamos, son maquinitas de hacer dinero, pero claramente, ¿no? El gobierno de Canarias, pues, está insistiendo una y otra vez que quiere estar presente en la compañía, el Estatuto de Autonomía así nos lo reconoce, y este señor, pues, ni corto ni perezoso, dice que ni hablar, que el Estatuto dirá lo que quiera, pero que la Constitución poco menos que les protege a él y al colectivo del 49% de capital privado que está en AENA. Y esa es la lucha que hay. Ya veremos si nuestro gobierno, ese que nos protege de los ricos y que es tan sensible a tantas historias y cantinelas que nos cuentan, incluida ahora las que escucho en campaña electoral en Andalucía, y que imagino que otros analistas y tú pues comentarán a lo largo de estos días. Pues bueno, ya veremos si este gobierno está por la labor de que Canarias entre de una u otra forma en AENA o no. Porque claro, como también se beneficia de esos dividendos tan generosos, el 51% de las acciones son del Estado, de la Administración Central. Por lo tanto, ese reparto de dividendos de beneficio, pues mira, también se lleva un buen pellizquito, ¿no?
Y algo nos tocará a nosotros, digo yo, algo nos tocará.
Bueno, ya veremos. Bueno, a nosotros nos tocan las limonitas esas, los caramelitos de las inversiones, de vamos a 800 millones, 300 millones, eso sí, en décadas, ¿no? Y luego hay que ver si eso se cumple o no se cumple o cómo se cumple.